Ahora pasamos a contarle las noticias más importantes que se han producido durante esta semana.
Alemania tendrá su primer banco islámico.
Alemania tendrá este año su primer banco islámico. En estos días, el banco islámico turco Kuveyt Türkbank ha conseguido la autorización de regulación bancaria BaFin para operar en el mercado alemán. Por lo tanto, se cree que antes del verano, KT Bank, filial del Kuveyt Türk, abrirá sus primeras 3 sucursales en este país.
Apertura de un nuevo curso de introducción a la economía y las finanzas islámicas en España.
Dentro de la labor para la implantación de bancos e instituciones financieras islámicas en España y lo que supone para la creación de nuevos puestos de trabajo y negocios, el SIEFI imparte un curso de 10 horas donde el participante conocerá los conceptos generales y el funcionamiento de estas instituciones y de un sistema económico y financiero novedoso en España. El objetivo de este curso es proporcionar las herramientas básicas para conocer las oportunidades que ofrece dicho sector económico, financiero, social, solidario, ético, moral y con principios. Estos cursos se celebrarán en Barcelona del 29 al 30 de abril y en Madrid del 21 al 22 de mayo.
La ONG Amnistía Internacional denuncia los efectos de la reforma del gobierno de retirar la tarjeta a los sin papeles.
Un informe de Amnistía Internacional con el título de Sin tarjeta no hay derecho, que se ha presentado en Madrid en estos días, denuncia el impacto de la reforma sanitaria puesta en marcha por el gobierno de Mariano Rajoy al impedir el acceso a la sanidad pública de los inmigrantes en situación irregular. Desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley de 16 del 2012, hace ya 3 años, 748.853 personas han quedado sin tarjeta sanitaria excluida del Sistema Nacional de Salud. El dossier critica el carácter regresivo y discriminatorio de la reforma que está provocando problemas de salud entre inmigrantes con enfermedades crónicas que llevaban tiempo residiendo en España. Y también en mujeres embarazadas. Amnistía Internacional denuncia además que en algunas ocasiones, comunidades autónomas van más allá que el propio Real Decreto que permite la atención a los sin papeles en 3 supuestos: las urgencias, los embarazos, el parto y el posparto y los menores.
Según el obispo católico Oliver Dash, Boko Haram es el enemigo común de cristianos y musulmanes.
Así lo señaló el obispo Oliver Dash de la diócesis de Maiduguri, en Nigeria, en el marco de su participación en el primer Congreso Internacional sobre Libertad Religiosa. Todos somos nazarenos, que se llevó a cabo el domingo pasado en Madrid. El obispo afirmó a Radio Televisión Española que desde la llegada de Boko Haram nada ha vuelto a ser igual en esa comunidad del norte de Nigeria donde convivían en paz los cristianos y los musulmanes. Además añadió que la religión es usada como una herramienta para conseguir sus objetivos y seguir expandiéndose por el país. Desde que comenzó la crisis, han muerto más musulmanes que cristianos a manos de Boko Haram. Por eso es importante la unidad entre cristianos y musulmanes porque Boko Haram es un enemigo común.
Vándalos racistas se irrumpen en mezquita en Rock Hill, en Carolina del Sur.
Detectives y técnicos investigan un acto de vandalismo y un robo contra la única mezquita en la ciudad estadounidense de Rock Hill, en Carolina del Sur. La mezquita Salán, que fue inaugurada en el 2013 después de 5 años de trabajos de construcción y ubicada en la calle principal al oeste del centro de la ciudad, fue objeto de actos vandálicos la semana pasada.
Taxista musulmana, ejemplo de perseverancia en los Estados Unidos.
Desde enero de este año, los clientes que toman un taxi en el centro de la ciudad de Milwaukee, en el estado de Wisconsin, elogian a Zulaika Isaac por su perseverancia y su profesionalidad. Ouma Zulaika, que es la primera mujer taxista que utiliza el velo islámico en el Estado, es de origen somalí. Empezó haciendo pequeños trabajos para subsistir mientras se preparaba para acceder al mercado de trabajo. Actualmente tiene la nacionalidad estadounidense y se declara como una mujer libre y muy feliz. Muy respetada y valorada por su capacidad de trabajo y su simpatía con los clientes, Zulaika trabaja duramente a fin de enviar una parte de su salario a su familia, que aún sigue en Somalia.
Nueve millones de niños viven como esclavos en el mundo.
Más de 9 millones de niños, niñas y jóvenes de todo el mundo viven con su infancia rota porque están sometidos a alguna forma de esclavitud contemporánea. Al ser obligados a trabajar, 5,7 millones, explotados sexualmente, casi 2 millones, víctimas de trata, más de 1 millón, o se convierten en niños soldados, cerca de unos 300.000. Misiones Salesianas aporta esta cifra para denunciar la situación con motivo del Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, que se celebró el pasado 16 de abril, ante lo cual pide compromiso para acabar con esta lacra que oprime a generaciones enteras. Este día se conmemora el asesinato del niño pakistaní Iqbal Masjid, vendido por su padre cuando tenía 4 años para cobrar una deuda de 600 rupias que no recibió por el incremento de los intereses, con lo que el menor pasó su infancia esclavizado en una fábrica de alfombra. Tras escapar, se convirtió en un activista contra la explotación laboral infantil, pero fue asesinado el 16 de abril de 1995.
Jugador del Chelsea financia la construcción de una mezquita en su ciudad.
El jugador senegalés del club londinense de Chelsea, Dembaba, decidió financiar la construcción de una mezquita en la ciudad natal de sus padres en Senegal. Dembaba, delantero en el equipo londinense, anunció que va a financiar la construcción de la mezquita de Nasrallah en el pueblo de Domdu. Dembaba es un jugador de fútbol musulmán que celebra sus goles realizando una postración, acto con el que los musulmanes ponemos nuestra frente en el suelo para agradecer a Dios, ya que según sus palabras, ser musulmán es mucho más importante que ser futbolista. Un buen musulmán es una buena persona, así que trato de ser siempre una buena persona. Así lo decía el señor Dembaba.
Incendian 2 mezquitas en Grecia.
Los incendios fueron perpetrados simultáneamente en la mezquita Mahmoud Aga, en la ciudad de Komotini, en Tracia occidental de Grecia, y en los árboles en el jardín de la mezquita Lankuyu. De acuerdo con medios de prensa local, el incendio causó grandes daños en ambas mezquitas. La policía anunció el inicio de una investigación para dar con el paradero de los autores y transmitir tranquilidad a la comunidad musulmana, la cual se sintió agredida.
Una ONG lucha contra el fracaso y el abandono escolar en Marruecos.
La ONG Asociación de Amigos del Pueblo Marroquí, TRAM, ha lanzado una campaña de crowdfunding con el fin de recaudar fondos para frenar el abandono y el fracaso escolar en Marruecos. Esta ONG, que nació en Barcelona en 1999, trabaja cada año para apoyar la escolarización de los medios rurales en Marruecos y para promocionar el conocimiento entre las culturas española y marroquí. En la campaña se puede colaborar aportando desde 5 hasta 500 euros que se emplearán en reducir el abandono y fracaso escolar y en la creación de aulas informáticas en la ciudad de El Fout, al sureste de Marruecos. Esta es una de las zonas más castigadas del país debido a su lejanía a las grandes ciudades, su proximidad al desierto y su bajo nivel económico. La escolarización en algunas zonas rurales de Marruecos no es tarea fácil y se enfrenta a varios problemas. Dificultad en los accesos a las escuelas en las zonas rurales, ya que la mayoría de los colegios está lejos de los poblados, las pistas se encuentran en mal estado y el transporte escolar es escaso. Por otro lado, escuelas en malas condiciones, las instalaciones tienen una situación precaria, sin electricidad, ni agua corriente, ni lavabos adecuados. Absentismo es otra de las causas, o falta de formación del profesorado también. En ocasiones son los propios profesores los que no realizan la jornada laboral completa y faltan a clase. Para intentar frenar todos estos factores, ITRAN tiene en marcha una batería de medidas, desde donar vehículos para el transporte escolar hasta facilitar material escolar, ropa y zapatos. También ha lanzado proyectos de apadrinamiento con 10 euros al mes por parte de una familia española a una marroquí y campaña de alfabetización para las mujeres con el fin de favorecer su posición social y cultural.
La comunidad musulmana perdona a los autores del incendio de su mezquita en Australia.
Un día después del incendio de una mezquita en Queensland, en Australia, los musulmanes decidieron enviar un mensaje de paz y amor a la comunidad y perdonar a los autores retirando la denuncia. El representante del Consejo Islámico de Queensland, Ali Kadri, afirmó que Dios les perdone por lo que han hecho, al mismo tiempo que les exhortó que traten de vivir su vida a través de la paz y no el odio. En vez de atacar a los musulmanes en un lugar tranquilo de adoración, que traten de conocerlos y saber quiénes son. Cabe recordar que la mezquita ha sido incendiada 2 veces en 3 meses. El primer incendio destruyó casi el 80% del lugar de culto. El segundo ataque, que ocurrió esta semana pasada, ha sido condenado por las altas autoridades de la ciudad, describiéndolo como un acto que puede comprometer la paz social y la armonía religiosa. En diciembre pasado, el Consejo Islámico de Queensland abrió sus puertas y recibió a personas de todas las creencias y religiones para disipar algunos de los mitos que rodean el Islam y promover la comprensión y la convivencia pacífica.
Las facultades de ciencia de Estados Unidos prefieren contratar a mujeres.
Un estudio publicado esta semana pasada en la revista Penas por el equipo de Wendy Williams y Stephen Segi afirma que las universidades de Estados Unidos prefieren contratar a mujeres como profesoras en las carreras del denominado STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. El trabajo se ha realizado con 873 profesores de facultades y colegios universitarios de ciencia e ingeniería de 371 universidades de Estados Unidos, a través de 5 experimentos controlados de forma aleatoria. En 4 de ellas, la facultad evaluaba un pequeño resumen con las características de los candidatos hipotéticos, hombres y mujeres, para el puesto de profesor de ayudante con experiencia en biología, economía, ingeniería y psicología. En el 5º experimento, la facultad de ingeniería evaluó currículos completos en lugar de resúmenes. El resultado es que los centros seleccionaron al doble de docentes femeninos que masculinos, ambos con las mismas cualificaciones. Al contrario de lo que se esperaba sobre preferencia de género en la contratación para carreras de ciencia y tecnología, los docentes de las 4 disciplinas prefirieron mujeres a hombres, excepto en el caso de los hombres economistas, que no mostraron preferencia por un género. Sin embargo, en España, el informe Científicas en Cifras 2013 del Ministerio de Economía indicaba que, a pesar de haber mejorado, las mujeres están sobrerepresentadas en puestos de menor responsabilidad, reciben una peor remuneración y tienen menos estabilidad laboral. Una vez dichas las noticias, les decimos lo de siempre. Si quieren estar bien informados, conéctense a nuestro semanario digital www.nuraimagazine.info.